Hablamos ahora con Julio Cordero, sí que es secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, obviamente por la reforma laboral que se está tratando ahora mismo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Y saludos a toda la audiencia.
Bueno, acá hubo Maquiavelli con un equipazo que seguramente tienen también inquietudes y si es tan amable de responder. Hay muchas dudas, dos o tres temas fundamentales. Por ejemplo, el tema indemnizatorio para quienes son despedidos. ¿Cómo va? ¿Cómo se consolida finalmente en el proyecto?
El tema indemnizatorio queda absolutamente igual. Lo único que se trata de hacer es que sea un sistema simple y sencillo, pero no se tocan los montos. Cuando se hicieron las críticas respecto a que por qué se saca el aguinaldo de la cuenta o del cálculo, es fundamental aclarar que los tribunales nacionales descartaban, por supuesto, en su mayoría el aguinaldo, y solamente en la provincia de Buenos Aires se incluía, en el resto del país no. Entonces, era verdaderamente una cosa totalmente diversa que obligaba a litigar, y entonces uno terminaba siendo una especie de preso de un sistema jurídico que lo llevaba a dentro de 5 años o de un montón de tiempo. Entonces, lo único que se está haciendo ahora es aclarando determinados conceptos, aclarando, ordenando, dando certeza jurídica a una parte y a la otra, pero verdaderamente una de las elementos que tiene esta reforma justamente es que no quita ningún derecho esencial, y esto es fundamental explicarlo. Es decir, las vacaciones o la incidencia de vacaciones nunca estuvo incluida. O sea, que se escriba
es
ahora.
Es un mes por año
aclarado
de trabajo, ¿no?
Claro, es un mes que se toma, la base de cálculo es la mejor remuneración normal y habitual mensual.
Correcto.
Entonces, queda claro que el aguinaldo no es mensual. Y ahora se aclara que es percibido aparte, devengado y percibido, para que quede perfectamente claro, de tal forma que ya no haya una discusión entre el empleador y el trabajador, llegado el caso, en el cual, fíjese que cuando hay una desvinculación es algo que es un momento que normalmente es traumático. Entonces,
sí, claro,
lo menos que uno puede hacer es dar certeza a ese momento, y no se ha tocado nada, no se ha puesto ningún tope. O sea, estas cosas que han dicho, no, se han puesto tope, no se ha puesto ningún tope. Y sí se ha dado, en favor del trabajador, se le ha puesto la obligación al empleador de generar un fondo que le permita hacer frente a esas indemnizaciones, así como también a acuerdos que muchas veces se suceden entre las partes de desvinculación, porque claro, la persona quiere irse y entonces, en vez de renunciar, se sienta con el empleador y dice, mira, la verdad que
una compensación, ¿no? Por el tiempo.
Pero denme una compensación.
Claro.
Bueno, eso está incluido.
Ahora, suponiendo que sea, vamos, un ideal, ¿no? Se aprueba este año. El año que viene echan a alguien que tiene 20 años de antigüedad en un lugar. ¿Qué se aplica? ¿La ley que se acaba de aprobar? Supongamos que se apruebe.
Sí, ahí sí, sí, porque si lo echan ya va a aplicar la nueva.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? No es retroactiva.
No solamente no es retroactiva, sino que es la misma. O sea, no hay cambio en la indemnización.
Okay.
Eso es lo que trato de explicar.
Okay.
Entonces, da igual.
No, el tema, la duda era las multas, que hoy se aplican multas y todo y eso.
No, las multas fueron derogadas por la ley Bases.
Ajá.
O sea, y lo que sí hay es unas enormes multas cuando hay trabajo en negro, pero eso lo aplica ARCA.
Claro.
O sea, lo que ya no hay, o sea, las multas son en favor del Estado, porque si no, se ve beneficiada la persona que está de manera irregular. Entonces hay una tendencia a la irregularidad. Fíjese que nosotros tenemos una enorme informalidad en la Argentina, y esta ley apunta principalmente a que se reduzca esa informalidad.
Claro, claro.
Ahora,
claro.
Cordero, ¿cómo le va? Lourdes Marchese lo saluda.
Un placer, Lourdes.
Le consulto porque los primeros en poner el grito en el cielo con esta reforma laboral fueron los jueces, porque dicen que la idea del gobierno es eliminar el fuero del trabajo.
Pero no, ¿cómo va? O sea, eso bajo ningún punto de vista. Lo que finalmente, digo, se terminó definiendo en el último tiempo es que, bueno, era el momento de cumplir con la manda constitucional y con el fallo de la Corte. Hay muchos fallos de Corte, pero el último fue Levinas, del traspaso, pero ¿cómo se va a eliminar el fuero de trabajo? El fuero de trabajo, el tema es que constitucionalmente tiene que ser un fuero local, y eso es lo único que se terminó de definir, que por supuesto fue una definición de altísimo nivel, pero es simplemente el cumplimiento y de los fallos de corte.
Claro. Bueno, y en el otro extremo está el aporte sindical, que mucho se discute porque claramente los sindicatos de 1850 y pico a 1950 con Perón, cuando se establecen, fueron mutando con un poderío fenomenal, sobre todo a fines del siglo pasado o en los 70, qué sé yo, y ahora decrecieron, tienen solo el 30% de la adhesión en general de los empleados, pero tienen cautivo a una cantidad de afiliados que en muchos casos se veían compelidos a un aporte sindical. Eso, finalmente, la cuota solidaria, ¿queda a expensa de la decisión de cada uno o todavía los sindicatos lo exigen?
Bueno, a ver, eso uno tiene temas sustanciales y después de procedimiento, ¿no? Entonces, en lo sustancial se conserva, o sea, el derecho de los sindicatos a poder convenirla. En primero, desaparece por la ultraactividad, son cláusulas obligacionales, habría que negociarlas de nuevo, o sea, pero en principio el derecho a poder, uno, lo que espera uno es que haya una moderación en su monto, que tenga una contraprestación, que sea limitado en el tiempo, que es lo que dice la jurisprudencia, ¿no? Entonces, eso es lo que espera. Pero por el otro lado, esta reforma empodera al trabajador, le da un enorme, o sea, justamente es, le da una libertad de poder decir, bueno, miren, a ver, ¿qué me dan? ¿Qué gano yo también respecto a esto que ustedes están pidiendo como contraprestación? Y esto es lo novedoso. Me parece que hay muchos sindicatos que están completamente bien con este tema, porque son sindicatos que verdaderamente buscan esa representación en el trabajador se siente contenido por el sindicalismo, así. Lo que se busca es a este círculo virtuoso donde verdaderamente se cumplan las funciones de los actores sociales de manera genuina, ¿no?
Pero yo entro a trabajar a un empleo cualquiera.
Sí.
¿Estoy obligado a pagarle al sindicato como era antes o no con esta nueva ley?
A ver, primero, si sale la ley, dice usted, o sea, supongamos ya, no, ahora... Después,
sí, sí,
o sea,
sí, sí.
En el caso que salga, tienen que negociarse... Primero, si usted se va a afiliar, eso es lógico, ¿no?
No, claro, si yo me afilio, obviamente pago una cuota por afiliado. Sí,
porque usted se afilia como se afilia a cualquier institución, ¿no? O sea, y es así, esto es voluntario totalmente. En el caso que sea una cuota de solidaridad, hay que diferenciar si es por actividad o son convenios de empresa. Cuando son convenios de empresa, como la representación es muy inmediata, uno se encuentra obligado, pero porque el acuerdo que se terminó haciendo es un acuerdo donde se votó esto por mayoría, hubo una enorme participación. Si es por actividad, el trabajador tiene que dar su conformidad a esta retención, para lo cual los sindicatos van a estar motivados a hacer un ofrecimiento de determinados servicios, para cuáles son los beneficios que van a dar. Esto va a reconvertir, o sea, yo podría decir, no, miren, a mí no me retengan, porque yo a mí no estoy contento con que me retengan, porque siento que no me dan una contraprestación razonable relativa a lo que me están pidiendo. Entonces, fíjese que ahí se va a evaluar el monto, se va a evaluar los servicios que se prestan en función de esa contraprestación. Y toda una situación mucho más sana.
Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fondo de asistencia laboral?
El fondo de asistencia laboral es un fondo que se impone al empleador para que haga frente, o sea, para que haga frente, llegado el momento, a las desvinculaciones de su personal, sea por cualquier causal, sea esta indemnización por fallecimiento, indemnización por una ruptura no sin justa causa, bueno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, salvo el despido discriminatorio, eso no. Pero entonces, esto a lo que lleva es a que el empleador tenga que hacer un ahorro que por otro lado va al mercado de capitales, o sea, va a permitir bajar mucho los intereses de los préstamos que se hagan en general para las pymes, para las personas que quieran tomar préstamos, porque esto va a estar disponible en el mercado de capitales, que por otro lado va a sostener el valor de esos aportes y que va a permitir entonces una solvencia, una liquidez al momento, por ejemplo, que venga un trabajador y diga, mira, yo realmente me quiero desvincular, no sé, quiero hacer mi propio emprendimiento, me quiero ir. Que hoy lo que pasaba es que cuando sucede, porque también se permite esto para el mutuo acuerdo, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando esto hoy pasaba, muchas veces, principalmente las pymes, porque esta reforma está pensada para la pyme.
Sí, especialmente.
Especialmente para la pyme y para el empleo joven, para los trabajadores que quieren ingresar al mundo del trabajo con el fomento que se está dando en esta situación. Que la pyme hoy le decía, bueno, no tengo nada para darte. Y entonces eso generaba una conflictividad donde el trabajador decía, bueno, pero yo me quiero ir y algo quiero, bueno, no sé, renuncia y llévate nada. Y entonces, porque no tenía disponibilidad, no era ni por maldad,
claro,
que esto
claro,
lo hacía. Entonces, claro. Este fondo va a permitir, porque está destinado exclusivamente a eso, ¿no? Mm. A darle al trabajador esa seguridad parcial, porque, a ver, si no alcanza el fondo,
correcto,
la diferencia la pone el empleador, ¿eh? O sea,
Julio,
digo que no se baja la indemnización.
Julio, usted me da dos minutos de noticias y tenemos dos preguntitas más, si tan amable.
Sí, 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 cómo no.
Muchísimas gracias. Hablamos con Julio Cordero, secretario de Trabajo, nunca más oportuno para hablar de la modernización laboral. Julio Cordero, que hoy va a estar exponiendo sobre el tema laboral, nos da esta entrevista muy oportuna, claramente. Esta es la radio con más frecuencias en toda la Argentina, 50 emisoras que nos acompañan. Él es secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Y
sí,
en el día que va a exponer, ¿no?
Sí,
en el
claro,
Congreso.
Claro.
Quería consultarle, Julio, acerca del banco de horas, para aquellos, porque hay como, la gente no entiende de qué hablamos cuando hablamos del banco de horas.
Bueno, el banco de horas es una modalidad más como tantas otras, no quita bajo ningún punto de vista las horas extras, lo dejo bien claro. Generalmente se hacen algún tipo de negociaciones de estas características por convenio colectivo, con la asistencia sindical, pero finalmente lo que uno busca en estos casos es que si alguien tiene algún trámite que hacer o lo que fuera, en general, diga, mire, yo necesito salir, bueno, bárbaro, y que en vez de descontarle esas horas las pueda compensar en otro momento. Y por lo tanto, genere esa compensación de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. Hoy este tipo de modalidades resultan mucho más comunes, más lógicas, en un mejor trato, y verdaderamente la legislación tiene que acompañar esta situación. O sea, cuando hay muchas jornadas que ya se encuentran reducidas y eso está muy bien, es decir, darle la posibilidad al empleador y al trabajador, con asistencia sindical, por supuesto, etcétera, digo, de acuerdo a cada caso, que haya una modalidad mucho más amigable para que el trabajo sea un trabajo eficiente y no un trabajo que uno vaya a sufrir. O sea,
claro,
es eso, simplemente. Uh-huh. Para eso es el banco de horas. Es decir, trabajar menos horas un día, que pueden ser compensadas otro día, por supuesto de común acuerdo, y no se ha modificado, digo, el sistema de las horas extras, no tiene ninguna modificación, no es que le van a quitar horas extras, porque a veces uno escucha determinadas cosas que son impensables, ¿no?
¿Qué pasa con los monotributistas que facturan en un trabajo a lo largo del tiempo, no? Con eso que el otro día me decían que estaba fuera de la ley o que está en un marco un tanto irregular, ¿no? O el autónomo, digo, hay cantidad de profesionales independientes que se manejan de ese modo. ¿Qué establece la ley al respecto?
A ver, lo que es importante entender es que los jóvenes hoy no todos quieren estar en relación de dependencia con las características de la relación de dependencia.
Totalmente.
¿No?
Eso es verdad.
O sea,
sí. Totalmente.
Las características de la relación de dependencia son aquellas relaciones que tienen dependencia jurídica, es decir,
de ambas partes, ¿no?
Claro. Jurídica, sí, no, dependencia jurídica dependencia técnica, si yo te digo cómo tenés que hacer las cosas y qué es lo que vos tenés que hacer, o sea, es tu tiempo a disposición del empleador, o mi tiempo a disposición del empleador. Perfecto. Entonces, y dependencia económica, dependo económicamente de ese empleador. Si una de estas no está, entonces la relación puede ser autónoma.
Claro. Y no por eso es ilegal.
No, bajo ningún punto.
Bueno, eso es lo que el otro día en la tele hablé con un abogado y me decía que era ilegal. Yo decía,
no,
yo meto lo personal porque a mí en general nunca me gustó, pero bueno, esto es una mirada seguramente muy distinta a la mayoría. A mí nunca me gustó la relación de dependencia por eso, pero yo no quiero depender de nadie, yo quiero depender de mi capacidad, mi fuerza de laburo. Pero bueno, esa es una decisión mía desde toda la vida. Ahora, por esta misma razón, porque no quiero que mi tiempo lo use otro que me diga que tengo. Yo prefiero manejarme en lugares donde, che, hago esto, a vos te sirve, a mí sí me sirve, hacerlo así y coordinamos. Pero al decirme un abogado laboralista que era irregular el monotributo o la facturación, me quedé en un punto. Dije,
es que el abogado laboralista siempre te va a decir eso. Que el monotributo es una forma aparente de darle legalidad a algo que no es. Bueno, eso dicen los abogados laboralistas, no lo digo yo.
Pero eso es un desvío que ha llevado justamente a que la gente no quiera contratar a nadie. Te iba a decir que justamente vos preferís esa modalidad por tu juventud. O sea, eso es claro. Si los jóvenes prefieren esa
modalidad. No soy tan joven, pero pero siempre lo preferí porque me sentí más libre. Julio, me sentí más libre de ese modo, ¿viste? Es decir, ya la palabra me hace ruido a mí. La idea de relación de... A mí me genera... en la Universidad de Buenos Aires como docente sí, porque hay ahí como... Bueno, pero uno da clase una vez por semana, entonces es distinta la relación que uno establece como educador, digamos, ¿no? En general se establecen bajo otros parámetros más tradicionales, de distinto, ¿no?
Bueno, a ver, veamos, antes de la ley base, una de las cosas que pasaba es que el trabajador decía, yo quiero ser autónomo. El empleador decía, yo lo quiero contratar autónomo. Y venía el Estado y decía, no, ustedes tienen que ser relación de dependencia. Simplemente por un fin fiscal, o sea, por un afán de cobrar más, ¿eh? Entonces, eso es desviado, esto está mal. Lo que hay que revisar son las características reales. Ahora, si hay características de la relación de dependencia y se tiene como autónomo, eso sí es un fraude a la ley. Pero cuando realmente hay características de la relación de dependencia, si no, es un trabajo que además la Organización Internacional del Trabajo... lo ve como un trabajo perfectamente aceptable.
Pero porque además, Julio, uno cuando es expansivo, que yo que le gusta hacer distintas cosas, uno va una hora a un lugar, o dos horas a un lugar. Sí. Suena más una relación de tipo profesional y autónoma que de relación de dependencia, donde uno cumple un horario, ¿no? De seis horas.
Pero si cumplís seis horas u ocho, obviamente.
Bueno, eso es claro.
Tenés como una relación de dependencia. Claro, cumplís 48 horas semanales.
Claro, pero me refiero a las modalidades más modernas, ¿no? Donde el pibe está.
Los periodistas, la verdad que en general trabajamos.
Claro, un conductor va, labura, conduce una hora, no le puede pedir al empleado una relación. Va, me parece a mí, ¿no? Una relación de.
Bueno, pero es que de eso se trata, les cuento más, o sea. A ver, no voy a dar marcas de estas cosas, pero en modalidades. Cuando la relación de dependencia tiene lo que se llama el principio de no concurrencia. O sea, si alguien trabaja para la competencia o para una competencia, entonces la persona lo puede despedir.
Claro.
El empleador lo puede despedir. ¿Por qué es relación de dependencia? Salvo que esté expresamente autorizado, pero no es lo normal. Entonces hay muchas personas... Dicen, bueno, pará, yo quiero trabajar para varias personas, que para empleadores o que están en competencia entre sí. Entonces no quiero una relación de dependencia, yo quiero un trabajo autónomo, o sea. Y esto es algo que lo elige el propio trabajador. Es decir, no... Nosotros tenemos que permitir que la libertad en la actividad realmente sea expansiva, porque si no... ganan unos pocos, simplemente, y los demás quedan todos paralizados.
Ahora, ¿está contemplado, Cordero, el home office o el trabajo virtual, como se lo conoce o como se lo conoció durante la pandemia?
Sí, por supuesto. De hecho, una de las trabas que tenía era la ley de teletrabajo, esta que se hizo justamente en la pandemia. Es decir, no está bien hacer una normativa al momento de la enfermedad, para decir algo, ¿no? Decía, lo importante es hacerlo en las características normales.
Claro.
Y verdaderamente el trabajo virtual es un trabajo muy, muy propicio, que permite estas modalidades mixtas, etcétera, y realmente son muy valiosas. Lo importante es crear, miren, el ser humano es el único que puede crear riqueza, la crea a través del capital y el trabajo. Nosotros tenemos que dar confianza normativa para que se cree esa riqueza. Esto es lo importante de comprender.
Claro, justamente le iba a consultar por eso, ¿cuáles son los beneficios que trae esta ley para los empresarios? Por ejemplo, para que se decidan a, bueno, contratar a una persona o saber que después esa persona, si le hace un juicio, no lo va a destruir en la justicia, ¿no?
A ver, y también los beneficios para el trabajador de saber cuáles son sus derechos, y que verdaderamente pueda establecer un régimen de confianza. Miren, si uno tiene un sistema donde gana más plata litigando que trabajando, no es un sistema bueno para nadie. No es bueno, no es bueno. El sistema es bueno cuando las personas ganan más trabajando y trabajando en esa vocación de servicio al otro y de ganar el dinero que tienen que ganar a través de ese de esa vocación de servicio que ponen a disposición de los demás, porque el trabajo es mucho más que el dinero, es fundamental el dinero, ¿eh? Es esencial, claro. El dinero, pero permite la integración social,
claro.
Miren, cuando
le da valor a lo que hacemos, ¿no?
Pero a ver, nosotros muchas veces se habla de los riesgos psicosociales de cada una de las actividades, sí, de los trabajos, y es muy importante analizar los riesgos psicosociales de cada una de las actividades. Ahora, es mucho más importante o tanto más importante analizar los riesgos psicosociales de no tener trabajo.
Obviamente.
Es muy fuerte no tener trabajo. Es muy fuerte.
Muchos dicen, obviamente, un nuevo andamiaje es necesario, una modernización de un andamiaje legal para el trabajo, pero también la economía es la que finalmente genera más opciones y ese desarrollo, y me imagino que es lo que se piensa y subyace a esta...
Sí, pero las relaciones laborales son la economía. ¿Cómo funciona la economía? Bueno, yo me animo a poner una empresa.
Eso.
Así funciona
eso,
la economía.
Eso, sí,
y
sí,
tengo
sí.
que tener la seguridad de contratar gente.
Totalmente.
Y empezar a movilizar la economía con certeza.
Pero claro,
no puedo tener un
y eso sí, en eso estoy de acuerdo, porque uno puede tener un proyecto, a mí me ha pasado incluso, ¿no? Un proyecto, y decís, che, este proyecto estaría bueno tener dos o tres personas que les guste, que les interese, que se sumen, y obviamente contra la prestación del servicio, también, ahora, uno no se animaba porque dice, che, en dos minutos te hacen un juicio y te sacan hasta lo que tenés en el bolsillo, ¿viste? Las monedas
además,
que juntas.
Porque hay un principio internacional de la Organización Internacional del Trabajo que es el de la sostenibilidad económica de las empresas en el tiempo.
Claro.
Y acá ese principio parece olvidado. O sea, la empresa en el sector privado, que es lo que este gobierno de manera totalmente fantástica quiere, o sea, quiere achicar el Estado para que el sector privado crezca. Entonces, el sector privado necesita que las empresas sean sostenibles económicamente en el tiempo. Si uno no mira eso, esas empresas tienen que no tener esos riesgos que permitan que se tengan que cerrar porque tienen más pérdidas que ganancias. No,
claro.
No funciona esto así en una economía sana.
Una última pregunta, agradeciendo mucho el tiempo, Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Es cierto que se quiere derogar el Estatuto del Periodista dentro del proyecto?
Está la derogación del Estatuto del Periodista. Aclaro perfectamente bien que los periodistas que ya están contratados como periodistas tienen todos los derechos y van a conservar todos los derechos que tenía el Estatuto de Periodista, y las nuevas contrataciones, pues muchas veces ese propio Estatuto de Periodista es el que genera este impedimento para nuevas contrataciones. Nosotros queremos tratar de solucionar los problemas para que no haya impedimentos a esta nueva generación de empleo y empleo verdaderamente formal. Una nueva posición en la Argentina. Esto es una definición que el presidente tiene muy clara y que la ministra Sandra Pettovelo nos marca todo el tiempo. Es decir, no se quite ningún derecho esencial y que esta modernización genere empleo.
Porque ahí, lo más allá de los aspectos formales, que bueno, el estatuto viene de 1946,
sí,
uno
sí.
piensa en la importancia simbólica, porque reconoce el periodismo como una actividad de interés público, protege la libertad de expresión, evita la precarización laboral.
Pero eso, a ver, eso está protegido hasta por la Constitución Nacional, o sea, Hoy, digo, la necesidad que uno tenía en un contexto determinado de, histórico, hoy el periodismo se desarrolla por las redes, se desarrolla de una manera tan masiva, hoy es incontenible, afortunadamente, hay una libertad de expresión que verdaderamente ya se encuentra protegida.
Usted dice que esos derechos constitucionales o no se modifican, obviamente la Constitución.
No, bajo ningún punto de vista, y la derogación del estatuto apunta justamente a la generación de empleo y a proteger cada vez más esos derechos. Digo, la libertad de expresión es algo que es el elemento básico de la democracia.
Julio Cordero, gracias por la entrevista.
Un placer, gracias a ustedes.
Hasta luego.